más. Sabéis que hoy tenemos en pleno el que era el proyecto de ley de accesibilidad de la región de Murcia, que se va a convertir en futura ley. Hay que destacar que las políticas de accesibilidad no son solo para los colectivos con discapacidad. Queremos dejar bien claro desde el principio que la accesibilidad es algo que beneficia a toda la ciudadanía. Encontramos esta ley que sigue dependiendo excesivamente del desarrollo reglamentario, que recordamos que escapa completamente al control parlamentario. Por lo cual, a partir de ahí, todo lo que tenían que ser aplicaciones de políticas quedan en manos del Gobierno regional, que tampoco ha blindado el presupuesto con partidas finalistas. No habla nada de empleo, no habla nada de futuros planes de promoción de empleo para los colectivos con discapacidad, ni del control y la inspección en el cumplimiento de la ley. Nos parece que es una ley que sale un poco descafeinada, a pesar del trabajo en comisión. Esa era la razón de nuestra enmienda a la totalidad del pasado pleno. Queremos destacar, de todas maneras, en esta ley que hemos intentado incidir en el diseño universal. En el diseño universal para que se conozca, para que pase a los estudios posobligatorios y para que sea algo que la ciudadanía conozca y pueda desarrollar. Nos parece que puede ser un nuevo mercado que se puede abrir y que puede dinamizar, además de beneficiar a toda la ciudadanía en ese diseño, porque hay que tener en cuenta que la ciudadanía hoy en día es cada vez más diversa funcionalmente. Somos una sociedad que vamos creciendo, vamos envejeciendo y la accesibilidad nos compete a todas. También queremos destacar el Observatorio de Accesibilidad de la Región de Murcia, una enmienda que llegó a la Comisión desde el CERMI, desde todas las asociaciones, una transacción que hicimos y que hemos enriquecido para que ese observatorio sí evalúe las políticas y su implantación. La ley ha llegado sin una evaluación de las necesidades reales y nosotros, a través del observatorio, queremos que por lo menos se evalúe el resultado de esta ley. También creemos que es una muy buena aportación la enmienda de Podemos sobre la transposición de todos los textos legales de la región a lectura fácil. Creo que eso es algo que va a beneficiar a toda la ciudadanía y que redunda en participación, en democracia y en transparencia. Si no entendemos los textos que regulan nuestra vida, bueno, mal vamos, ¿no? Al final las decisiones se quedan en manos de los técnicos y esto es una manera de acercar la ley a la ciudadanía y a toda la ciudadanía. Vuelvo a decir que no es para un colectivo exclusivo solo, nos viene muy bien a todas. Y bueno, vamos a llevar dos enmiendas más a votación en pleno. Fueron más las que se rechazaron en comisión, pero queremos incidir sobre todo en estas dos porque nos parecen especialmente importantes. Una es la que mete los criterios de sostenibilidad económica mezclados con la eficiencia y eficacia. A nosotros nos parece que la eficiencia y la eficacia de la ley está en la defensa de la igualdad y en la puesta en práctica de políticas, no en si sale más barato o más caro. Lo caro y lo barato y el valor de las políticas se ve a lo largo del tiempo y se ve en el redunde de derechos de la ciudadanía. Y luego otra enmienda que también suprime una parte de la ley que hablaba de que habrá proyectos de infraestructuras que no necesiten una memoria de accesibilidad. No entendemos que haya ningún tipo de infraestructura que pueda carecer de esa memoria de accesibilidad, precisamente porque la centralidad del diseño universal, el pensar las cosas de manera distinta y para todas, tiene que estar ahí. Y si hay infraestructuras que no necesitan memoria, es que de alguna manera, de un plumazo, valoran que el diseño universal no merece la pena dedicarle tiempo. Y bueno, evidentemente vamos a votar a favor de la ley, la vamos a apoyar porque los colectivos la necesitan y porque estamos en tiempo, en plazo, se cumple. Pero bueno, estaremos muy pendientes de la dotación presupuestaria y del posterior desarrollo de reglamentos. Gracias.
Bien, pues hoy presentamos nosotros también una iniciativa constructiva. Venimos a traer una propuesta para la mejora de la gestión sanitaria en nuestra región. Vamos a hablar de distintas normativas en las que se reconocen derechos a los usuarios del sistema sanitario y cómo esos derechos están vulnerados sistemáticamente por parte del Servicio Murciano de Salud, por parte de este Gobierno. Y la manifestación de esa vulneración de los derechos de los usuarios del sistema sanitario se ve manifiestamente en la gestión de las listas de espera. Esas listas de espera que venimos denunciando, que muestran el fallo orgánico del Servicio Murciano de Salud. Las listas de espera que muestran continuamente esa falta o esa nefasta gestión y la opacidad a la que nos vienen sometiendo. Y ayer en esta casa venía a comparecer el presidente del Consejo de la Transparencia y venía a decirnos exactamente lo mismo, que si existen los datos, que no lo sabemos, no se facilitan. Y aquí no hay otra opción que o se elaboran los datos y se hacen públicos o seguimos pensando, seguimos haciendo la pregunta de siempre. ¿Qué interés hay en no dar esa información? ¿Qué interés hay en mantener esas listas de espera y, encima, ocultando la información que hay en la elaboración de esas listas de espera y lo que significa, fundamentalmente, en la derivación que se hace para poder minimizar, reducir esos tiempos de espera? La última información que tenemos de las listas de espera es de abril de este mismo año y vemos cómo hemos avanzado. Es cierto que se avanzó, pero avanzamos en opacidad. Nos dieron menos datos que se venían dando desde el año 2015. Se manipuló la información. En aquel momento las declaraciones las hacía la exconsejera Encarna Guillén. Se manipulaba la información porque hacían comparativas en lugar de con el trimestre anterior, con el año anterior, para rascar algún día menos en esas listas de espera. No contabilizaron a muchísimas personas que estaban sin asignar lista de espera, sin incluir en la lista de espera. Así que cuando nos dieron un dato de que en consultas eternas había un tiempo medio de espera de 54 días, eran datos falsos, porque no se había contabilizado en este caso a 10.000 personas que estaban sin asignar. Solamente contabilizaron a 50.000 personas. En las pruebas diagnósticas había 38.000 personas esperando, 30.000 sin asignar fecha. Así que los datos que nos dieron también de espera, que eran en torno a los 50 días, eran falsos, porque no se había sumado el total de las 38.000 personas que estaban en espera. Y así podía continuar. También hemos conocido recientemente que no existía el plan de choque que se nos venía anunciando continuamente, el exitoso plan de choque que nosotros denunciábamos también continuamente, que no estaba dando resultados. Y es que ahora, por una resolución del propio exgerente del Servicio Murciano de Salud, hemos tenido conocimiento de que no ha existido nada más que un único plan de choque y que duró desde octubre a diciembre del año 2015. Cuando se ha venido vendiendo que teníamos un plan de choque que supuestamente hasta el día de hoy ha estado funcionando. En definitiva, venimos a traer propuestas muy concretas que pueden solucionar, mejorar y sobre todo garantizar los derechos de los usuarios de la sanidad. Entre ellas, pues hacemos una propuesta de una estrategia de abordaje de carácter estructural, no solo las medidas parche que nos han venido presentando desde la Consejería. Venimos a hacer propuestas en materia de transparencia, como la publicación de las camas y quirófanos que se cierran y que no están a disponibilidad de los usuarios, que se publiquen las listas de espera, incluyendo todas las especialidades, que se publiquen el número de derivaciones de pruebas diagnósticas y de actos quirúrgicos, que se utilicen los quirófanos y los medios de los que disponemos al 100% para poder eliminar y ir disminuyendo esa derivación a la concertada, que se hagan públicos todos los conciertos y en qué condiciones se concierta, que se ponga en marcha un registro de pacientes en el que cada persona pueda acceder y saber en todo momento en qué tiempo de espera se encuentra, cuál es la prioridad en ese tiempo de espera y más o menos saber su fecha aproximada en la que va a poder realizarse una prueba para obtener un diagnóstico o va a ser operada, en cualquier caso. Y creemos que es importante que se ponga en marcha una unidad administrativa dentro del Servicio Murciano de Salud que pueda hacer una labor de supervisión, seguimiento y evaluación de la concertación. Ayer lo decíamos, el presupuesto en concertada, lejos de disminuir, lo que ocurre cada año es que va aumentando y no solamente es lo que se publica, lo que se aprueba en la ley de presupuesto, sino que fuera de lo establecido en la propia ley de presupuestos, se duplica el gasto. En este caso, este año pasado, en 2016, de un presupuesto de 74 millones, nos encontramos que han sido 126 millones los que se han gastado en concertada. Así que hacemos propuestas concretas. No estamos de acuerdo con la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. No entendemos por qué hay que seguir dando largas. No entendemos por qué su propuesta es que se haga una comisión para que estudie y analice y que luego haga propuestas. Lo que queremos es que hay que adoptar medidas concretas y por eso hacemos estas hoy. Gracias.
Bien, buenos días a todos y a todas. Tenemos además dos mociones, una del Partido Ciudadanos, moción de responsabilidad social en el sector público de la región de Murcia, que es una moción que viene a intentar transponer a la región de Murcia la directiva 2014-95, que tiene como objetivo implementar la necesidad de mejorar la divulgación de información de contenido social y ambiental por parte de las empresas mediante la presentación de propuestas legislativas. Es verdad que la transposición en el ámbito de las administraciones públicas en este país de directivas europeas cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas es muy desigual. Por eso nos parece oportuna esta moción de Ciudadanos, que lo que plantea es la responsabilidad social corporativa en el sector público de la región de Murcia, en las empresas que contratan con el sector público en la región de Murcia. Por tanto, es necesario, adecuado, sistematizar esta transposición y hacerlo también en nuestra comunidad autónoma. En cualquier caso, hemos presentado también dos enmiendas que entendemos que serán aceptadas a esta moción. Una hace referencia a la necesidad de incluir cláusulas administrativas que protejan de una manera clara, explícita, a las mujeres trabajadoras de las empresas que contratan con la administración pública y que sufran violencia machista. Entendemos que también en estas empresas tiene que estar garantizada la protección de estas mujeres, como ocurre en el sector público. Y, por otro lado, incluir cláusulas de responsabilidad social corporativa con este tipo de empresas que hagan referencia a aquellas que tienen establecimientos o cuentas bancarias en paraísos fiscales. Lo ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona y nos parece pertinente también que lo hagamos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es decir, que no se pueda contratar con la Administración Regional ninguna empresa que tenga depósitos bancarios o establecimientos en paraísos fiscales. Con respecto a la moción de reactivación del Plan Renove de Maquinaria Agrícola del Partido Popular, la vamos a apoyar sin ningún tipo de duda. Sabemos y nos consta que tenemos un problema en el parque, especialmente de maquinaria de tractores en nuestro campo, y que está sucediéndose una secuencia interrumpida de accidentes por vuelco que tienen consecuencias principalmente mortales, ¿no? En cualquier caso, muy graves. Entendemos que hace falta seguir con los planes Renove para nuestros tractores y nuestra maquinaria agrícola en el campo murciano, y vamos a apoyarla sin fisuras. Con respecto a la pregunta que vamos a realizar al presidente, pues básicamente es plantear si el presidente López Miras va a demandar o no que el señor Sánchez entregue el acta de diputado. Es decir, si ahora que va a entrar en fase de juicio oral, parece ser que va a ser así, y no hay ninguna duda en este sentido, si va a exigir el cumplimiento del propio código del Partido Popular en lo que hace referencia a la garantía de lucha contra la corrupción, la propia ley de transparencia, y si este señor, de una vez por todas, va a entregar su acta de diputado, va a continuar viviendo y cobrando del erario público. No podemos normalizar lo excepcional, no podemos considerar que es normal que tengamos un diputado que ha dimitido como presidente de la comunidad autónoma y a que se le imputan 7 gravísimos delitos, o la comisión de 7 presuntos gravísimos delitos. Entendemos que la corrupción tiene que estar fuera de las instituciones y, por tanto, la demanda del acta es para nosotros fundamental. Y, por último, para terminar, hoy, 15 de junio del 2017, pues se cumplen 40 años de la celebración de las primeras elecciones, y no quería dejar pasar esta oportunidad sin recordar a todos los luchadores y las luchadoras que lucharon contra el franquismo en el periodo de la transición y que permitieron que tuviéramos democracia. En memoria de todos ellos, pues estas palabras. Muchísimas gracias.